Siempre el hombre ha intentado saber qué va a pasar en el futuro, siempre. Algunos lo buscan en los horóscopos, otros consultan a alguien que pueda leer las manos, el café, no sé, una bola de cristal, por donde sea. Siempre el hombre quiere saber. Y aún aquellos que en algún momento se dicen cristianos también buscan saber cuándo sucederán las cosas del futuro. A ver si sale esto, lo ponemos ahí. Ahí está. Por ejemplo, hace unos años atrás, en el 2011, un hombre comenzó a decir que Cristo iba a venir en esa fecha. Y después, al otro año, pasó que, por ejemplo, estaba la película esta, ¿se acuerdan? 2012. Y decían que ahí se acababa el mundo. Esto lo decían los mayas. Ahora, todos buscan saber cuándo será el fin, pero el Señor Jesucristo dijo así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, tan solo el Padre. Es decir, que nadie puede saber el día que está marcado. Ahora, esto me habla de que hay un día marcado. Esto me habla de que Dios tiene un momento en el que está marcado que Cristo va a volver. Ahora, esto es muy interesante. La profecía nos habla de este día. ¿Y para qué nos sirve la profecía? Bueno, la profecía nos sirve, en primer lugar, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, ahí nos dice que la palabra profética es como una antorcha. Dice que alumbra ahí en donde hay oscuridad. A la vez, la palabra profética, dice ahí, es más segura. ¿Por qué andar creyendo a lo que cualquiera va diciendo por ahí acerca de lo que va a pasar? La palabra profética es más segura. Todo lo que la Biblia profetizó se cumplió hasta ahora con exactitud. Se cumplió todo lo que había dicho acerca de Cristo, se cumplió todas las profecías. Seguramente entonces se van a cumplir las que aún faltan. No solamente la palabra profética es como una antorcha, sino que la palabra profética también es como una alarma. Y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora dice ahí, es hora de levantarnos del sueño, ¿no? Vieron, a la mañana ponemos una alarma, ¿no? Porque es ya hora de levantarse. ¿Y qué pasa si alguien prefiere ignorar la alarma? ¿Qué pasa si alguien dice, no, yo sigo durmiendo, a mí no me molestes? Bueno, vamos a ver este cortito video que nos muestra a una persona que decidió ignorar la alarma. Fíjense lo que le pasó. A ver si podemos apagar la luz. Sí. Y el volumen está ahí. Ahí está. Este hombre decidió. No me apaguen todas las luces, si no se va a dormir la gente. Acá adelante nomás esta. Si no vamos a. Esta apagada, esta sí. Ahí ya, ahí está. Si no, vamos a tener que poner la alarma cada rato, así se despiertan algunos. Este hombre decidió ignorar la alarma, y no era la alarma del despertador, era un camión que se venía. Ahora, la palabra de Dios dice que es como una alarma. La profecía tiene que sacudirnos. Mira, el objetivo de estas reuniones es que lo que vamos a ver de alguna manera sacuda nuestras vidas, que de alguna manera nos despierte y nos haga entender que tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda, porque en cualquier momento Cristo viene. Que las profecías que vamos a ver en estos días de alguna manera cumplan esta función de despertarnos, de sacudirnos, de motivarnos a aprovechar el tiempo que nos queda. Ahora, dice así: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya los discípulos estaban preocupados por este tema. Y ahí en Mateo capítulo 24 dice que se acercan a Jesús y le dicen, dinos, ¿qué señal habrá? Siempre buscamos señales. ¿Qué señal habrá? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? Y el Señor Jesucristo les dice, bueno, va a haber algunas señales. Va a haber, por ejemplo, dice, terremotos, va a haber guerras, va a haber maldad que se va a multiplicar, va a haber falsos cristos, va a haber inmoralidad. Ahora, uno dice, estas señales no son muy claras, porque siempre hubo terremotos. ¿Cuándo va a ser el último terremoto? Siempre hubo maldad. ¿Cuánto más tiene que haber de maldad? ¿Hasta qué punto tiene que haber maldad? Siempre hay inmoralidad. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo funcionan estas señales que Cristo dijo? Bueno, para entender este concepto, vamos a usar un ejemplo. Fíjense, a ver si saben lo que es esto. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito ahí. ¿Saben lo que es eso? Un detector de metales. Y cuando se va encontrando ahí el metal, comienza a acelerarse, comienza a funcionar, a sonar más y más y más rápido. El concepto es que en la medida en que Cristo viene, en que nos acercamos a su venida, parece que se va a repetir más rápido, más terremotos, más guerras, más maldad, más inmoralidad, cada vez más. Cuando vos ves que se aumenta, ahí es que estamos acercándonos. ¿Por qué el Señor no dio un evento? ¿Por qué no dijo, cuando pase esto, prepárate? Cuando pase esto, ahí ponete a confesar porque nos vamos. No. El Señor no quería marcar, porque ¿qué había dicho primero? ¿El día y la hora? Nadie sabe. Él no quiere marcar un momento porque quiere que estemos siempre alertas, siempre preparados. Quiere que estemos siempre listos. Así que no dijo un evento, sino que dijo más bien una serie de eventos. Y que cuando estos se multipliquen, por eso este sonido de la alarma que se va multiplicando, que se va acelerando, y el concepto es que cuando vos ves que estas cosas aumentan, dice, cuando ves que se multiplican, ahí hay que estar preparados. Ahora, fíjense, vamos a ver un pequeño mapa que nos va a ayudar para ubicarnos, porque estos días vamos a hablar de varios eventos, vamos a mencionar varias profecías, y para poder estar ubicados entonces vamos a hacer este pequeño mapita, un mapa profético que nos va a ayudar a ubicarnos dentro de los eventos futuros. Vamos a partir acerca de la cruz de Cristo y a partir de ahí comenzó una época que llamamos la época de la iglesia. Esta es la época que estamos viviendo hoy, donde Dios está edificando su iglesia. ¿Se acuerdan que dijo Cristo? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cristo está edificando su iglesia. No es esta una religión, no, es la iglesia de Cristo, es los salvos que están en el mundo entero y que pertenecen a la iglesia de Dios. Ahora, el próximo evento en el calendario profético es lo que llamamos el arrebatamiento, o el rapto, que es cuando Cristo nos viene a buscar y nos lleva al cielo y nos encontramos con Él en el aire. Mañana a la mañana, si Dios quiere, si no viene esta noche, vamos a hablar de ese momento del arrebatamiento. Y luego comienza aquí un periodo de 7 años, que la Biblia lo llama la tribulación o la gran tribulación, un periodo que va a ser de juicio en el mundo entero, donde va a haber un personaje central ahí que se llama el anticristo. La Biblia habla de este tiempo como un tiempo de juicio sobre la tierra, la tribulación. En el cielo va a haber un evento que se llama el tribunal de Cristo y luego va a haber otro que se llama las bodas del Cordero. Aquí en la tierra Israel va a ser el centro de la profecía. Y cuando terminan esos 7 años, viene el Señor Jesucristo a reinar en esa famosa batalla llamada de Armagedón. Y ahí viene Cristo, esta es la revelación de Cristo o la segunda venida de Cristo, porque Él viene a reinar. Y ahí comienza entonces un reino milenial, 1000 años de reino en la tierra, hasta que después de esos 1000 años viene el juicio final. Este es un mapita que nos va a ayudar a ubicarnos dentro de la profecía. Mañana lo vamos a volver a ver así, nos va quedando grabado este mapa profético. Ahora, muy bien, vamos a ir a aclarar algo que aparece en los evangelios, porque muchos confunden dos eventos y es importante aclararlos. Lucas capítulo 21, vamos a leer en nuestras Biblias. Lucas 21, 29 al 36. El Evangelio de Lucas capítulo 21 dice desde el versículo 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, aquí nos habla de una parábola, la higuera. Y dice, cuando la higuera ya florece, está cerca, ¿qué? El verano. Ahora, fíjense, hablo de la higuera. Y dice que cuando vos ves que brota la higuera, el verano está cerca. Ahora, si es verdad que cuando brota la higuera, el verano está cerca, ¿qué está más cerca antes del verano? La primavera. La primavera está más cerca del verano. Ahora, fíjense, cuando la higuera florece, la higuera florece en primavera. En verano da el fruto. Ahora, cuando uno ve que la higuera florece, sabe que la primavera está cerca. Pero Jesús habla del verano. Hay dos eventos acá. Dos eventos, como estas dos flechas que están acá. Nosotros tenemos un montón de profecías que van a hablarnos del verano. Esta segunda flecha, la venida de Cristo. Hay muchos eventos que nos hablan de ese momento, cuando Cristo venga. Ahora, no hay muchas profecías para este tiempo, para el arrebatamiento. Pero si yo veo que se está cumpliendo y se está preparando todo para eso, entonces, ¿qué significa? Que el arrebatamiento todavía está más cerca. Si yo veo que se acerca el verano, si yo estoy en pleno invierno y alguien me dice se acerca el verano, ¿qué viene primero? La primavera. Eso significa que tenemos que estar más cerca entonces de la primavera. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vimos este calendario y muchas veces en los evangelios Jesús les está hablando a los del pueblo de Israel. La iglesia todavía no había comenzado. La iglesia comienza en el libro de los Hechos. Así que acá en Mateo, en Marcos, en Lucas, Jesús les habla al pueblo de Israel y por lo tanto les habla de este momento, de la segunda venida. Les habla del verano, pero más cerca está la primavera. Ahora, lo que queremos marcar es lo siguiente. Dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo me habla de que va a haber un juicio sobre el mundo entero. Solamente hubo un juicio en el pasado sobre el mundo entero. ¿Alguien sabe cuál fue? El diluvio, muy bien. Es el único juicio que vino sobre el mundo entero. Porque siempre hay catástrofes. Siempre pasan cosas, pero pasan en un lugar, no en el mundo entero. El único juicio que afectó al mundo entero fue el diluvio. ¿Y qué dijo Jesús? Será como en los días de Noé, porque va a haber un juicio universal. Y acá dice que va a haber un juicio sobre el mundo entero, para probar a quiénes, a los que moran sobre la tierra. La palabra moran ahí es ciudadanos, para los ciudadanos de la tierra. ¿Qué dijo Jesús de nosotros? Que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y el juicio, dice acá, es para probar a ¿quiénes? A los ciudadanos de este mundo. Este versículo es uno de los que nos garantiza que la iglesia no va a estar en la tribulación. Que la iglesia va a ser quitada antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque el juicio es para probar a los que son ciudadanos del mundo. Dice ahí, yo te guardaré de la hora de la prueba. El Señor nos va a guardar, nos va a sacar. Ahora fíjense, Israel y la iglesia. Vamos a hacer un pequeño cuadro para ver la diferencia. En Israel se predicaba el evangelio del reino. Juan el Bautista predicaba el Evangelio del Reino y decía, el Reino de los Cielos se ha acercado. ¿Por qué el Evangelio del Reino? ¿Qué significa? Cuando se predica ese Evangelio, se anuncia, el Reino está por venir, te tienes que preparar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿predicamos así? No, nosotros predicamos el Evangelio de la gracia. ¿Qué le decimos a una persona? Que tiene que aceptar a Cristo, ¿para qué? Para entrar al cielo, para ir al cielo, no para entrar al reino. Es diferente, ¿se dan cuenta? En el Evangelio del Reino se dice, prepárate. Juan decía, hay que bautizarse para estar preparado para el reino. Nosotros decimos, no. Nosotros predicamos para ir al cielo. Es distinto. Ahora, para Israel, hay promesas terrenales. Dicen, los justos heredarán la tierra, dice el Salmo, la tierra. Pero nosotros estamos hablando de promesas celestiales. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo del cielo. Para Israel se habla de los invitados a la boda. En cambio la iglesia, ¿quién es? A ver, vamos a ver este cuadrito. ¿Se acuerdan que hay una parábola que habla de las 10 vírgenes? Qué mal entendida esta parábola, ¿no? Algunos, ¿quiénes son las 10 vírgenes? ¿Con quién se casaba el Señor? Venía el esposo, ¿no? ¿Qué elegía, una de las 10? ¿O se casaba con las 10? ¿Con cuál se casó? A uno dice, no, con 5 nomás se casó. ¿Y 5? No, ¿cómo se va a casar con 5? Los judíos no practicaban la poligamia, Entonces, ¿con cuál se casó? ¿Con ninguna de las 10? ¿Cómo que no? No, ¿quiénes eran las 10 vírgenes? Miren, las 10 vírgenes son el cortejo. En aquel tiempo estaba el esposo que es Cristo, ¿no? Él es el esposo. Y el esposo se iba a preparar, se hacía el contrato, se pagaba la dote, y el esposo decía, en la casa de mi padre hay mucho terreno, voy a preparar una casa y luego voy a venir a buscar a mi esposa. Entonces él se iba por un tiempo a preparar la casa y después venía a buscarla. Y no había en aquel tiempo mensajito de texto para mandarle, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces no le mandaba avisar a la esposa tenía que estar lista. Y cuando llegaba el esposo, se escuchaba los gritos de los guardias que vigilaban la ciudad, porque generalmente venía de noche con un grupo de amigos, con antorchas. Y decía, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Y cuando la esposa escuchaba los gritos ahí, se terminaba de arreglar, tenía que estar lista. Y ahí estaban las 10 vírgenes que eran amigas de ella, que estaban ahí preparando con el cortejo, con las lámparas encendidas, porque hacían como un pasillo para que los dos se encuentren ahí, y ahí es donde las chicas dicen, ¡ah! Y ahí se celebraba la boda, la ceremonia. Así que ahí en la Biblia, en los evangelios, nosotros vemos al esposo, que es Cristo. Nosotros vemos al amigo del esposo. Juan el Bautista decía, yo soy el amigo del esposo. Vemos los invitados a las bodas. ¿Se acuerdan las parábolas? Que dice que el Señor mandó, vayan a buscar a los invitados. Yo quiero que mi casa esté llena. También encontramos el cortejo de la novia, que son las 10 vírgenes. ¿Pero quién falta? ¿A quién no encontramos nunca en los evangelios? A la esposa. Falta la esposa. ¿Por qué? Nunca aparece la esposa en los evangelios. Porque la esposa es la iglesia. Y Pablo dice, la esposa es el misterio escondido. A mí me ha sido revelado este misterio, dice, que es el de la esposa, que es la iglesia. Entonces a los judíos les habla de que ellos son los invitados a las bodas. Y nosotros ahí, después de que Cristo venga a buscarnos, porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo iré a preparar morada para vosotros, y así como me voy, dice, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo. ¿Saben que esa es la expresión que usaba el esposo? Decía, te tomaré para mí mismo. Y entonces dice, yo voy a volver y te tomaré para mí mismo. Ahí Cristo nos promete que Él fue a preparar la casa y que Él un día va a venir a buscarnos, y ahí en el cielo se celebrarán las bodas del Cordero, y aquí en la tierra el Señor va a mandar a buscar a los invitados para la fiesta de las bodas. Esos son los, ahí los judíos van a estar aquí predicando, los 144.000 van a invitar a la fiesta de las bodas. Ahora, se dan cuenta, esta es la manera correcta de interpretar lo que dice los evangelios. Ahí tenemos el texto de Juan capítulo 14. Él volverá, Él vendrá a nosotros y nos tomará. Esta es la promesa de que Él nos va a venir a buscar. Ahora, dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el concepto de estar alertas. Este es el concepto, velar, es estar alerta, estar preparados. Qué vergüenza, ¿no? Si el esposo viene y la esposa no está lista. Este es el concepto. Ahora, vamos a ver. Dice así. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Romanos 13 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, ¿qué caracteriza a una persona cuando duerme? Fíjense, a ver, ahí tenemos a uno que se quedó dormido. ¿Qué caracteriza a una persona que está dormida? En primer lugar, está inactiva. Está inactivo. En segundo lugar, está inconsciente. Y en tercer lugar está insensible. Mira, una persona que está dormida no está trabajando, no está produciendo nada, está inactivo. No solo inactivo, está inconsciente, es decir, no sabe lo que está pasando alrededor. No sabe, está inconsciente. Y por último, está insensible. ¿Viste cuando te van a operar, qué hacen? Te duermen. Porque dormido no sentís dolor de nada. Está insensible. Lamentablemente, muchos creyentes están así hoy. Están inactivos, es decir, no están produciendo nada para el Señor. Están inconscientes, no toman conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Y lo peor de todo, están insensibles. no sienten dolor por aquellos que se mueren y se van al infierno. No sienten dolor por las consecuencias que el pecado puede causar. Insensibles. Y Pablo dice, ya es hora de levantarnos del sueño. No podemos estar dormidos cuando viene el Señor. Tenemos que estar alertas, preparados. Tenemos que estar activos, porque este es el tiempo para trabajar, dice. Este es el tiempo que tenemos. El Señor viene pronto. Y eso tiene que sacudirnos de alguna manera. Esto tiene que alentarnos. Miren, el Señor viene. Esta es la oportunidad que el Señor nos da para predicar el Evangelio. Este es el tiempo. Esta es la oportunidad que el Señor nos da para trabajar, para hacer llevar fruto que honra su nombre. Este es el momento. No podemos estar inconscientes de los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben? El Señor dice que Él va a tocar la trompeta. Quizás el propósito de tocar la trompeta cuando viene el Señor es despertar unos cuantos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que despertar antes. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tenemos para trabajar para Él. Si ves en el cielo va a ser muy lindo, pero en el cielo ya no podés ganar ni un alma para Cristo. Ya en el cielo no podés predicar más el Evangelio. Ya en el cielo no podés hacer más nada para Él. Este es el tiempo que el Señor nos da. Este es el tiempo, y la profecía tiene un objetivo en la Biblia. Dijimos, es funcionar como una alarma. Es sacudirnos, es mostrarnos que Cristo viene pronto. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que nos muestra que Cristo viene pronto? Bueno, fíjense, hay señales. ¿Ahí sale el sonido? Hay señales que nos muestran que Cristo está por venir. Y estas señales tienen que alertarnos, tienen que producir en nosotros esa emoción de decir, falta poco, falta poco. Fíjense, la Biblia nos habla, por ejemplo, de que Israel se está preparando. En 1948, después de más de 1900 años de estar dispersos por el mundo, Israel volvió otra vez a ser nación. Y se cumplió una tremenda profecía que está en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel habla de que Israel iba a convertirse otra vez en una nación. Y eso fue lo que pasó en 1948. Se cumplió esa tremenda profecía. Ahora, no, hay cosas que no terminaron de cumplirse. Ahí me habla de cuatro procesos proféticos. Los judíos tenían que volver de todos los países del mundo hacia Israel, y todavía siguen volviendo. Año tras año, miles de judíos retornan para vivir en su tierra. Va a haber un montón de países que son enemigos de Israel, eso lo vemos hoy en día. Va a haber muchos tratados de paz, pero finalmente, para que la profecía se cumpla, tienen que estar los preparativos para reconstruir el templo. Ahora, estos son los enemigos, ¿ves?, de Israel. Están ahí hoy. Y hubo un montón de tratados de paz. Así que gran parte de la profecía ya se cumplió. Pero ¿qué es lo que falta? El templo. Todavía no vemos que tengan un templo. Ahora, ¿cuál es el problema? Para que haya un templo, tiene que haber sacerdotes. Y ya en el año 2001 salió esta noticia diciendo que iban a comenzar a criar sacerdotes en un lugar donde iban a estar separados de la tierra, para no contaminarse, dicen ellos, con la maldad. Más de 300 niños se están criando así porque van a ser los futuros sacerdotes del templo. Hoy en día ya están, ya tienen, si esto fue en el 2001, ya tienen más de 13 años. Así que ya pueden ser sacerdotes, según lo que enseña la Biblia. También nos hablaba en el 2001 de que iban a colocar una piedra ahí en Jerusalén, a la que ellos llamaban la piedra del ángulo del tercer templo. Este es el problema por el que no pueden tener un templo hoy. Fíjense, ¿saben lo que es esta imagen acá? Esta es esta cúpula dorada que se ve en todas las fotos de Jerusalén. Este es un lugar sagrado para los musulmanes. Aquí enfrente, esto que ven aquí, es la mezquita, la tercera mezquita en importancia para los musulmanes. Y esta cúpula la llaman el Domo de la Roca. Dicen que esa roca es sagrada para ellos y ellos tienen ese lugar. Ahora, este muro que ven acá es lo que queda del templo. Es el muro que así formaba parte del atrio, es decir, que marcaba los límites del templo. El templo estaba acá arriba, ahí arriba. Este es el muro de los lamentos. Ahí los judíos van, no pueden avanzar. Si ellos quisieran construir el templo ahí arriba, se armaría una guerra mundial. Sería terrible. Si los judíos quisieran destruir esto para construir el templo, se arma una guerra, pero impresionante. Por eso no pueden construir. Ahora fíjense, porque hay algo muy, muy interesante. A ver, vamos a ver si vemos. En ese año, cuando pusieron la piedra, en el año 2001, hubo una manifestación que decía: el monte del templo es nuestro. Y ellos colocaron esta piedra ahí, en la placita esta, ¿ves? Esta es una piedra que pesa 3 toneladas y tiene un cartelito acá arriba. ¿Saben lo que dice ese cartel? ¿Lo pueden leer? ¿Sí? ¿No? No, no se puede leer. Y si lo pudiera leer no sabría qué dice porque está en hebreo. Pero ese cartelito ahí, ese cartelito dice esto: esta es la piedra del ángulo del tercer templo. Esta es la piedra del ángulo del tercer templo. ¿Saben? Es tremendo que los judíos dicen, tienen todo listo, todo preparado para construir ese templo. El deseo de los judíos hoy es construir el templo. Esta foto, ustedes ven ahí, no se ve la cúpula, sino esto por supuesto está hecho ahí con computación. Ellos, de acá abajo, dice que queremos al Mesías ya. Queremos al Mesías ya, porque ellos creen que el Mesías les va a construir el templo. Y esta otra foto, donde ven que sacaron la mezquita y pusieron el templo, esta foto en las páginas judías se llama Mañana. Mañana. Ellos tienen la esperanza de pronto tener. Ahora vamos a ver un par de videos muy cortitos que nos muestran cómo se están preparando para tener ese templo ya.
El altar del incienso, hecho de madera de acacia, cubierta de oro.
¿Es oro puro?
Sí, es oro de verdad. Es de madera de acacia, cubierta de oro. Y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada.
¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién?
La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo.
¿Podemos ir al lugar de construcción?
Vamos.
¿A qué desastre se refiere?
Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes tomasen toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias.
¿Y dónde estará ese lugar de rezo?
Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo.
Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, ¿el tercer templo?
Lo que queremos es construir el tercer templo.
Y aquí es cuando ellos llevan el candelabro, ven que ya lo tienen construido y lo colocan ahí frente, en una casa frente a donde va a estar definitivamente. Pues ese candelabro es de oro puro, de 1.5 metros de altura, ya está listo para colocar ahí frente a donde va a estar. Ahora,
our purpose
vieron el
to be a vessel, a vehicle like the vessel of the menorah.
El rabino le decía a la periodista, Estamos esperando la llamada. Dice, ¿qué llamada? Dice ella, ¿de Dios? No, de las Naciones Unidas, que nos digan, ya está, ya tienen el permiso. Ella le pregunta, ¿qué están esperando? Es un problema político ahora. Es un problema político. Ese lugar está dominado por los musulmanes. Pero en un momento va a venir alguien que nos va a conseguir el permiso para construir. Y él dice ahí más adelante, ese para nosotros va a ser nuestro Mesías. Ahora, Daniel capítulo 9 dice que el anticristo es el que les va a construir ese el templo. Dice que él va a confirmar un tratado de paz y que va a ser construido el templo en ese tiempo, dice, en tiempos angustiosos. ¿Ves? Es el anticristo, no es el Mesías, no es Cristo. En ese templo el anticristo se va a sentar y se va a hacer adorar como Dios. En ese templo él se va a sentar y es lo que Jesús llama la abominación desoladora. Y ahí en ese momento el mundo entero se va a rendir en adoración al anticristo. Ahora se dan cuenta, todo se está preparando. Todo, ellos dicen, tenemos todo listo, todo listo. Dice, ya tenemos todo, el candelabro, el altar, tenemos todo. Al rabino incluso le decía a la periodista, yo la voy a llamar que me ayude, dice, porque tenemos que transportarlo rápido y hay que construir rápido. Es tremendo ver cómo tienen todo listo. Fíjense, vamos a ver un último video más cortito, que es una propaganda que se estuvo pasando el año pasado ahí en Israel. Ustedes saben que el pueblo judío celebra su año nuevo en septiembre, ¿no? Y en septiembre del año pasado, en su año nuevo, ellos pusieron esta publicidad en la televisión en Israel. Fíjense lo que dice ahí. Esta es la generación. Los chicos ya están listos. ¿Saben? Esta publicidad salió y ahí lo llevan al viejito y le muestran. Se está construyendo el templo. Se está construyendo el templo. Dice, esta es la generación. Esta es la generación. Los chicos ya están listos. ¿Saben? A mí me impactó, me puso la piel de gallina cuando veía que esta publicidad se está pasando en la televisión en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué significa tanto para nosotros? Porque si el templo ya está listo para construir, ¿qué significa? Que ya está todo listo, que ya nos vamos, que ya Cristo viene. Significa que ya lo último que faltaba ya está listo. Ahora, Israel ya está preparado. El asunto es, ¿la iglesia está preparada? El asunto es, ¿tú estás preparado? ¿Tú estás preparado? Ellos ya están preparados, ¿viste? El rabino le dijo, tenemos todo listo, estamos esperando la llamada, estamos todo listo. El asunto es nosotros, ¿y nosotros qué? ¿Sabes? Jesús dijo así, que será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esta expresión? Que un día se cerró la puerta del arca. La gente hasta ese día no quiso escuchar a Noé. No quiso. Pero cuando se cerró la puerta y comenzó a inundarse todo, ahí fueron a Noé y dijeron, ¡abrinos! Y Noé dijo, lo siento mucho, pero yo no cerré la puerta, la cerró Dios. Se acabó la oportunidad. ¿Saben? Muchas veces nos pasa así, ¿no? Decimos, no, mañana, pero un día Cristo viene y se cierra la oportunidad. Hoy es el tiempo que el Señor te da, hoy. Quizás alguien aquí nos está visitando y dice, yo nunca escuché esto antes, yo nunca acepté a Cristo en mi corazón. Bueno, quiero decirte, hoy es el tiempo que Dios te da, hoy. Y uno dice, ¿y por cuánto más Dios me va a esperar? No sé. Porque un día sé que se cierra la puerta, eso sí lo sé. Y no sabemos cuándo va a ser. Por lo tanto, si quieres aceptar a Cristo, mejor hazlo hoy, por la duda. Porque un día se cierra la puerta. Y si ya eres un hijo de Dios y uno dice, ¿de qué me sirve esto a mí? De entender que si voy a hacer algo, tengo que hacerlo hoy. Que si hay que predicar el Evangelio, hay que hacerlo hoy. Que si voy a hacer algo para el Señor, tengo que apurarme. ¿Por qué? Y porque el Señor viene pronto. Porque ya todo se está preparando. Porque parece que todo el escenario está listo, solamente falta que los actores hagan la escena, ya está listo. Cuando uno ve cómo Israel se está preparando, la expectativa, la emoción que tienen por tener su templo, uno dice, bueno, pero la Biblia dice, Daniel capítulo 9 dice, cuando tengan el templo, ahí comienza la última semana de Daniel, esa semana que está reservada, dice, para el pueblo judío. Pero antes de eso, el Señor se lleva a su iglesia. Antes de eso, Él viene a buscarnos. ¿Se acuerdan? Él dijo, cuando ves que la higuera, dice, el verano está cerca. Sí, pero antes nos lleva a nosotros. Por eso, en este panorama que dimos hoy, estuvimos describiendo todo este pantallazo, todo este panorama general. Mañana vamos a ver algunos eventos en particular. El arrebatamiento, el tribunal de Cristo. Y los últimos eventos, vamos a ver 3 eventos mañana. Hoy fue un panorama, pero espero que sirva para encender un fuego en el corazón. Espero que sirva como una alarma, que suena y que te diga, ¿y qué pasa conmigo? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque nos has dejado en tu palabra señales tan claras. Y rogamos, Señor, que nosotros podamos estar alertas, que podamos tener esa conciencia de saber que falta poco para que Cristo venga y que aprovechemos bien los días que tú nos des por delante. Señor, que todo este tiempo mirando estas profecías produzcan en nuestro corazón un fuego ardiente. Un deseo de predicar tu palabra porque sabemos que nos queda poco. Por eso te rogamos que todo esto nos ayude a tener una correcta perspectiva de la vida. A Señor estar bien enfocados de aprovechar nuestro tiempo, sabiendo que dentro de poquito vienes a buscarnos. Señor, obra en nuestra vida, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.